Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, en poder pedirle juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que es el verdadero autor inspirador de las Sagradas Escrituras, que Él nos ayude a realizar este ejercicio de lección divina que corresponde al domingo. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está totalmente patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, la Iglesia, en este ciclo A, nos propone reflexionar sobre un texto muy importante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró entonces en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a todos los que cambiaban dinero sentados. Entonces Jesús se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, inclusive a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos que estaban allí se acordaron de aquel texto que decía: el celo de tu casa me devora. Los judíos entonces le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos presentas para actuar tú de ese modo? Entonces Jesús les contestó: miren bien este santuario y derríbenlo, y yo en 3 días lo reconstruiré. Los judíos, mirando al templo, dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero Jesús se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto en su contexto? Para no llegar a ser pretexto. Es muy importante que este domingo el Evangelio de Juan nos presenta desde un primer momento a Jesús sacando a los mercaderes del templo, ya que los otros evangelistas van a presentarlo este pasaje como al final de su vida. Pero en verdad es como un segundo prólogo del mismo Evangelio de Juan, que quiere insistir en que todo lo que se va a tratar no es una narración cronológica de Jesús, que en realidad no importaría tanto, sino más bien un camino espiritual de seguimiento del Señor. Juan entonces abre, comenzando con la primera Pascua, la vida pública de Jesús, donde todos los judíos iban al templo de Jerusalén a celebrar y festejar principalmente. Y sería muy útil recordar aquí como una historia muy, pero muy breve de este templo de Jerusalén, porque hay que recordar qué significaba este templo. Miren, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, estamos hablando un poco más allá de los años 1200 antes de Cristo, en lo que se llamó la primera Pascua, y a través de Moisés, Dios celebró con ellos una alianza que fue grabada en piedra. A esto los judíos llamaron las tablas de la alianza. El pueblo peregrinó con estas tablas que pusieron en un arca especial de madera laminada en oro, con unos querubines de adorno principal. Y esta arca, donde estaban las tablas de la nueva alianza, fue robada por los filisteos y luego estuvo perdida unos años, pero finalmente los filisteos se dieron cuenta de que eso les traía más tragedias y la pusieron en una carreta con bueyes y regresó al pueblo judío. Fue una gran alegría. Y así vino la época de los reyes. Y David la trajo a Jerusalén, y fue su hijo Salomón quien mandó a construir el templo para custodiar el arca de la alianza y las tablas que estaban dentro de la nueva alianza. Era algo súper sagrado, donde allí habitaba y moraba la presencia de Dios. Por eso estaban dentro de un templo al que nadie tenía acceso. Pero en la invasión de los pueblos de la Mesopotamia, vinieron y saquearon a Jerusalén y se robaron todo y se los llevaron a los israelitas como esclavos. Unos años más tarde, los escribas, sacerdotes, vuelven para reconstruir las murallas de Jerusalén y también se reconstruye el templo, que ha pasado por varios embellecimientos por parte de los reyes de Judá. Herodes el Grande, unos años antes de Jesús, realiza como la última remodelación completa de este templo. ¿Qué sucedía en el templo? Ya no estaban las tablas de la ley ni estaba la alianza, pero se ofrecían los sacrificios de toros cebados y de otros animales que eran inmolados para recordar aquella primera alianza. Aun cuando no estaba más esta arca de la alianza, se ofrecía en el lugar donde habría quedado una parte interna llamada en español el Santo de los Santos, es decir, algo inaccesible. Una vez cada cierto tiempo, un sacerdote podía acercarse hasta la pared que dividía y sólo podía vislumbrar el velo que separaba este lugar de los demás. Y sólo los sacerdotes y por turno podían entrar a este lugar y los demás quedaban en los atrios. Muy rara vez le tocaría en suerte a alguno poder quemar el incienso allí. El grupo de sacerdotes era muy numeroso y obviamente había que mantenerlo. Esto daba pie a que en el atrio del templo se pudieran vender los animales que la gente ofrecía como sacrificio y con cuya sangre eran rociados para limpiar sus pecados como un rito de purificación. Obvio, allí creció un gran comercio y la gente que venía de otros lugares con otras monedas para comprar los animales debían cambiarlas a la moneda de curso en el momento. Todo este espectáculo es lo que observa Jesús. Y curiosamente, por única vez en su vida, se observa un gesto que, sin comprenderlo, puede dejarnos a todos fuera del contexto. Jesús mismo hizo un látigo con cuerdas y fue expulsando a los mercaderes del templo con sus animales. Volcó las mesas de los mercaderes y dijo: «Han convertido la casa de mi padre en un mercado». Fíjense que el Salmo 69, en el versículo 10, dice: «El celo por mi casa me devora», que es lo que finalmente colocará Juan en el Evangelio. Pero Jesús se refiere ahora a que se destruya el templo y lo reconstruirá en 3 días. Juan aclara que se trata no del templo de piedra, sino del nuevo templo, de la nueva alianza, del nuevo santuario. Por eso el evangelista dice, y esto es a manera de prólogo, que fue sólo después de la resurrección de Jesús que ellos entendieron estas palabras que pone al principio de su narración. ¿Por qué? Porque es un camino espiritual que tiene como centro a Jesús y a Jesús resucitado. Te invito a que hagamos unas preguntas para reconstruir el texto. ¿Cómo comienza el relato? ¿Para qué fiesta se prepara Jesús? ¿En qué lugar tiene la escena este momento en el que está viviendo Jesús? Lugar físico me refiero. ¿Cómo encontró Jesús el templo? ¿Quiénes estaban allí? ¿Y qué es lo que hacían en el templo? ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesús? ¿Lo entendieron en su momento? ¿Cuáles fueron las palabras que usó Jesús con estas personas justificando su acción? Y entonces, ¿qué le dijeron los judíos a Jesús? ¿Cómo contestó Jesús sobre la destrucción del templo? ¿A qué se refería? ¿Cuándo fue que los discípulos llegaron a entender verdaderamente estas palabras de Jesús? Para el segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación, nos preguntamos: ¿qué me dice a mí, a nosotros, este texto? Y es importante que nos lo preguntemos. Vamos a hacernos unas preguntas para ir ayudándonos en el ejercicio. Recuerda que el ejercicio lo estás haciendo tú, que me estás escuchando, y yo soy solamente una guía en tu ejercicio. ¿Estoy haciendo este ejercicio de lección divina porque quiero ser discípulo de Jesús? ¿En verdad entiendo su accionar? En la vida de la Iglesia también encontramos hoy en día algunos grupos que han hecho de la religión una sucesión de eventos que inclusive rayan en lo comercial. ¿qué diría Jesús de todo esto? El Papa Francisco nos habla que nuestras parroquias deben ser centros de recepción, de amabilidad y de apertura para el encuentro con Jesús, y no unas aduanas donde se deja pasar a los que nos caen bien. ¿En qué medida colaboro con mi comunidad parroquial, especialmente para que seamos esos centros de adoración al Señor? ¿Participo del culto del pueblo de la nueva alianza que la firma Jesucristo y la sella con su sangre, es decir, de la Eucaristía, y lo hago con mayor frecuencia y entendimiento? ¿Me encuentro con el Señor en los sacramentos de la reconciliación, y mi devoción por la oración y la Eucaristía aumentan cada día? ¿Practico la oración, la lección divina, para prepararme mejor al seguimiento y obviamente discipulado del Señor? Y me doy cuenta que mientras más cerca de las huellas de Jesús, más encuentro con el resucitado, también es un momento de gracia para mí, para volverme misionero. Te invito a que pasemos al tercer paso, la oración. ¿Qué le voy a decir yo al Señor ahora? Él viene hablando. Habló en la lectura, me habló a mí en la meditación. Y orar entonces es responderle al Señor que nos habla primero. Queremos escuchar su palabra salvadora, y esta palabra es muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Mira, yo te propongo que como oración tomemos la segunda lectura, porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice algo muy importante con respecto a este mismo texto. Tomemos para nosotros estas palabras. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto, puse el cimiento. Otro sigue construyendo. Que cada uno se fije cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto, que es Jesucristo. Sobre este cimiento, uno coloca oro, otros plata, otros piedras preciosas, madera, hierba o la pajilla que se lleva el viento. Cada uno, la obra de sus manos se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. ¿No saben acaso que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario, ese santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es de Dios y esos son ustedes, que son sagrados. La palabra de Dios de la primera carta a los Corintios nos debe llevar a una oración cada vez más fuerte y más profunda. Te invito que pasemos así al cuarto momento, la contemplación. ¿Cómo vamos a interiorizar este texto? Mira, recordemos el versículo 22 y démosle vueltas. Mastiquémoslo, digámoslo así. Démosle muchas vueltas en nuestra vida. Los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y las palabras de Jesús. Así termina este texto del Evangelio de Juan. Pero repitámoslo porque a lo mejor nos hace bien a nosotros. Los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Es decir, ha sido la experiencia de Jesús resucitado que pone en nuestra propia vida esta vivencia. Los discípulos recordaron que había dicho eso y por eso creyeron no solo en la Escritura, sino en las palabras de Jesús. Y así, repitiendo este versículo 22, nos vamos adentrando en este misterio. Para el quinto momento, la acción, nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a cambiar en mi vida que me comprometo? Mira, si estás solo, vuelve a leer detenidamente las lecturas. No estamos reflexionando de un libro de historia, sino sobre nuestra propia salvación. No se trata de conocer hechos aislados. Somos nosotros mismos esos templos vivos donde se da gloria a Dios. ¿Cómo manifiesto que en verdad estoy convencido cada vez más de que soy discípulo misionero de Jesús? Hoy te propongo una actividad al interno del templo, porque no la vamos a hacer afuera. Ya sea tu templo parroquial o donde tú te reúnas con tu comunidad, puede ser una capilla, donde sea, y busca colaborar con el templo, porque hemos hablado todo el tiempo de ese templo, pero lo vamos a hacer en la forma visible del templo material. Busca colaborar con su aseo, con su mantenimiento, una ayuda especial que puedas hacer y no te olvides que es un lugar de oración y por lo tanto hay que proponerse una visita más frecuente a Jesús en el sagrario, nosotros que sí lo tenemos. Y si estás en grupo, te invito a que comprometas a todos en apoyar en el embellecimiento y mantenimiento de nuestro propio templo, como un gesto exterior de que sí deseamos que sea una manifestación de lo interior. También procuremos hacer un momento de oración propiciatoria por todos, dentro del templo, y así vamos a invitar a nuestros amigos y vecinos que nos acompañen, y vamos a pedirles que nos pongan sus intenciones para orar por ellos. Y un momento será la alegría de Cristo resucitado y de volver a una iglesia de puertas abiertas, como nos pide el Papa Francisco. Hermanos y hermanas, si tienen un celular de estos que llaman smartphone o tableta, pueden bajar la aplicación Cristonautas 1. Allí está toda la historia de la salvación leída desde la Lección Divina. Y también en la página cristonautas.com podrán encontrar muchas ayudas. Será hasta la próxima semana cuando les digamos Hola, Cristo en alma.
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Yo quiero hablar a él.
Una misión muy especial para el continente.
Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.